Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pablo Rivas y acabo de aterrizar aquí en La Linterna. Voy a estar un tiempo con todo el equipo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pues nada, bienvenido, Pablo. Reiniciamos curso político y el panorama es el que es. Luego buscaremos culpables, perjudicados, estaremos a favor o en contra. Pero el panorama es el siguiente. Luego que cada uno saque sus conclusiones, aplauda o se eche a llorar. 1. Los precios de la energía, que es lo mismo que decir los costes de producción, la competitividad y, por lo tanto, el empleo, por las nubes. Ya puede su persona ponerse como quiera. Ya pueden organizar los actos que les apetezcan a los miembros de su legión de asesores y pelotas. Que el autónomo, a la pyme, a ti y a mí, nos va a llegar un recibo de la luz brutal. Y verás el gas cuando llegue el invierno, cuando haya que encender la caldera. Y no te digo llenar el depósito, no ya para irse de vacaciones, no, no, para currar. Por mucho acto de loa y propaganda, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. 2. El gobierno de coalición parece el ejército de Pancho Villa. Castells, ministro de universidades o algo así, a su bola. Irene Montero, inventándose comparaciones insultantes sobre las mujeres. Garzón, que sigue siendo ministro. Y las nuevas, tras el despido de Ábalos y Carmen Calvo, pues sinceramente, andarán. 3. En materia exterior, el pulso entre Marruecos y Argelia puede ser la gota que colma el vaso, ahora que el nuevo ministro Álvarez ha reencauzado la relación con nuestro vecino del sur. Ya sé que no debemos fiarnos un pelo. Haríamos bien en volver a colocar el Magreb, no obstante, en nuestras portadas. 4. Afganistán y, si me apuras, nuestra cultura de defensa. Solo hablamos del terror y del terrorismo cuando nos golpea de cerca. Error. La Unión Europea, y en particular España, sufrimos un absoluto suspenso en cultura de defensa y luego nos llevaremos las manos a la cabeza. Se confirma que en tantos temas, pero sobre todo en este, somos muy cínicos. 5. Europa. La salida a la crisis económica, a la pandemia y a nuestro papel en el mundo ante la situación global es más Europa. Cualquier populismo y los nacionalismos locales y catetos son un suicidio colectivo. Tanto en lo uno como en lo otro, se siente. Los españoles somos unos campeones. 6. Cataluña. Pero mira que desplasta, como dice la canción. En días vuelve la mula al trigo. Mesa de negociación. Aragonés, Rufián y la compañía humillándonos, y el de Waterloo chupándose la vidorra padre con tu dinero y el mío, allí, en Bélgica. 7. Los socios, a lo suyo. Y Marlaska, que sigue premiando a los asesinos de ETA con acercamientos gratis y todos tragando. Vergüenza tras vergüenza, homenaje a homenaje y recibimiento a recibimiento. Por los indultos y por tantas humillaciones, cabe recordar, también se pierden elecciones. 8. De vuelta al bolsillo. Deuda, déficit, empleo juvenil y ERTES, por no hablar de la situación de las pensiones. Empieza por donde quieras. Y aún aparece sacando pecho. Sinceramente, no sé de qué. Alguien debería decir a sus anchidades de dentro, abro paréntesis, Nadia Calviño cada vez tiene más cara de solves, cierro paréntesis, alguien debería decirle que esta situación la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué pasa? Pues que nadie se atreve. 9. El coronavirus. Digo yo que esto se acabará, pero sinceramente no soporto la demagogia y el triunfalismo.
Al alcanzar ese hito del 70% estábamos más cerca, aún más cerca, de poder superar completamente esta pandemia. El éxito de esta estrategia de vacunación es toda una lección del mejor de los patriotismos.
¿No se cansa? ¿Cuántas personas han muerto por COVID en España? Porque siguen diciendo 80 y pico mil y son más de 130 mil. ¿Por qué no dice que este verano, como recordó Ana Pastor el otro día en el Congreso, que este verano han muerto 3.300 personas, 5 veces más que el año pasado. Y aún presume. Y 10, mi postdata, lo que sea para aguantar un año y pico y entonces convocar elecciones. A ver si para entonces es capaz de repetir que jamás, jamás, jamás pactaría con Batasuna y que no dormirá tranquilo si pacta con Podemos. Capaces, ¿eh?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 2 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad notifica 168 fallecidos y más de 9.500 nuevos casos desde ayer.
La incidencia sigue bajando hasta los 210 y cae el número de ingresados tanto en planta como en UCI. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha decidido mantener el cierre del ocio nocturno en toda la comunidad.
El paro baja en más de 82.000 personas, la mayor caída en un mes de agosto.
Sin embargo, el mercado laboral perdió 118.000 afiliados de media. Ahora mismo hay más de 3.300.000 desempleados en España, a los que hay que sumar los autónomos con cese de actividad y los trabajadores que se encuentran en un ERTE.
Comienza a remitir la Dana, que ha dejado fuertes lluvias y tormentas en casi toda la península.
Esta tarde todavía permanecen en aviso naranja Aragón y Gerona, donde decenas de municipios siguen aislados tras las inundaciones. En Mallorca, 2 turistas alemanas han muerto mientras nadaban de madrugada en mitad de la tormenta.
Al menos 23 muertos en el noreste de Estados Unidos tras el paso de la tormenta tropical Ida.
Las intensas lluvias y el fuerte viento han causado grandes destrozos en el estado de New Jersey, donde se ha declarado el estado de emergencia. En la ciudad de Nueva York han quedado bloqueadas casi todas las líneas de metro.
El PP pide la dimisión del ministro Bolaños tras atacar la independencia judicial.
Pablo Casado ha acusado al ministro de la Presidencia de ejercer un totalitarismo inadmisible. Bolaños ha asegurado en la cadena SER que los jueces no deben ser elegidos por otros jueces, porque el poder emana de los ciudadanos.
El precio de la luz baja mañana por primera vez en esta semana.
A pesar del descenso, se va a situar en los 137 euros el megavatio hora y se mantiene como el segundo mayor precio de la historia. Podemos ha registrado en el Congreso una ley para crear una empresa pública de energía. Esto es de locos. Podemos, que se sienta en el Consejo de Ministros, presenta en el Congreso una proposición de ley en vez de llevarla al Consejo de Ministros. Y claro, pide manifestaciones para manifestarse contra sí mismos. De locos.
El Supremo confirma la condena a 6 años de cárcel para Correa por los contratos de la Gürtel con Aena.
Ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se investigaron los contratos firmados entre Aena y un grupo de empresas de su propiedad. Francisco Correa tendrá que pagar además una multa de 265.000 euros.
Detenido otra vez el padre de Jeremy Vargas, acusado de abusar sexualmente de una menor.
La supuesta víctima es la hija de una expareja con la que convivió hasta diciembre. El arresto se produce 3 días después de que su propia hija de 13 años lo denunciara por tocamientos. Juan Francisco Vargas había quedado entonces en libertad con cargos.
Angela Merkel recibirá el premio europeo Carlos V de manos del rey Felipe VI.
Galardón que reconoce su trayectoria política al servicio de Europa y que coincide con su marcha al frente del gobierno alemán tras 16 años en el poder. La ceremonia en el monasterio de Yuste, Cáceres, el 14 de octubre.
Suspendidas las fiestas del Pilar en Zaragoza por 2º año consecutivo.
Sí que se celebrará la ofrenda floral y algunos actos públicos. El gobierno aragonés ha decidido anular todos los festejos en la comunidad hasta el 31 de octubre, ante la evolución de la pandemia. Y nos queda algo de los deportes, Nekane.
Pendientes del fútbol, porque en unos minutos, a las 9:45, comienza el partido entre Suecia y España, clasificatorio para el Mundial de Qatar de 2022. Y en ciclismo, tras la etapa reina de la Vuelta a España, se mantiene la clasificación general. Es líder Primo Roglic con una ventaja de 2 minutos y medio sobre Enric Mas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Continúa la alerta por el temporal, inestabilidad sobre todo en la mitad norte y este peninsular, también en Baleares. No se descartan tormentas y chubascos que incluso pueden ir acompañadas de granizo. Eso sí, las tormentas darán una tregua al final del día. Tenderán a remitir en el noroeste de la península, menos en Baleares. Temperaturas similares, con 16 grados de mínima y máximas de 28 grados y hasta 30 grados en puntos del sur. Viento del poniente en el estrecho y del noroeste. en el litoral oriental peninsular, en las Baleares y en Canarias.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Cuántas cosas? Mecane.
Ha presentado los datos de la operación de rescate y acogida tras la llegada de más de 2.000 afganos a España.
Estamos acogiendo a familias en general numerosas y muy jóvenes, y con una edad muy joven. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y también es positivo desde el punto de vista de las expectativas de integración.
Mar es vecina de Covisa, Toledo, uno de los pueblos más afectados por las riadas.
Es veterinaria, aunque afortunadamente en ese momento no había nadie en su consulta. Ha contado en Mediodía Cope cómo estuvo a punto de perder la vida.
Yo pensaba que me moría en ese momento, o sea, que no me ahogaba. No podía salir, y todos los muebles cayéndose encima de mí. Sí, no. Y no podía, o sea, entre el fango, era granizo y fango, y una fuerza del agua bestial que me chocaba contra todas partes.
José López es un artista fallero. Las lluvias han destrozado su trabajo.
Trabajo de todo el año. En esas obras en las que había invertido unos 24.000 euros se han venido abajo tras soportar esa fuerte tormenta.
Pues destrozados, claro, la fallera mayor le entró un ataque de ansiedad enorme, se puso a llorar a manta, y la verdad es que yo estoy más nervioso casi ahora que estoy pensando lo que ha pasado que ayer cuando me ocurrió.
Y el sonido musical, ABBA.
...40 años después de su último disco, esta tarde han vuelto con nuevas canciones, 5 nuevos temas, y no es la única novedad, también preparan un documental sobre su trayectoria y un espectáculo donde sus hologramas interpretarán sus temas más importantes.
Gracias, Mecane.
Hasta luego, Ángel.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con la segunda unidad al 70% en la unidad de menor importe.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vuelta al cole a la vista en Carrefour y Carrefour.es con muchas ofertas hasta el 20 de septiembre. Como el 3x2 en toda la ropa interior y calcetería de infantil y bebé. Y de la vuelta, nadie sabe más que nosotros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Hoy ponemos el foco en el mundo de la cultura, algo que haremos cada jueves con el jefe de cultura del diario ABC, Jesús García Calero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves, apunte cultural que falta nos hace. Jesús García Calero, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, amigo. Oye, te leí esta mañana, el gobierno ha publicado en pleno agosto una orden ministerial para repartir 1 millón de euros de los fondos europeos, que en teoría es para nuestra economía, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que van a repartirlos entre 100 escritores elegidos por el Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Comillas. El crecimiento personal, la reflexión artística y otras mejoras derivadas de viajar, imagino que a cargo del dinero de todos durante estos meses, ¿no? Sobre todo el dinero europeo, Jesús.
En efecto. Hay que repetir la cifra y pellizcarse para comprobar que no estás dormido. 1 millón de euros para 100 personas. Y les van a hacer movilidad internacional. La cuestión es que solo necesitan haber escrito un libro y tener algún proyecto que van a contárselo a ellos. Yo creo que la cola que va a haber el día que abran la ventanilla va a dar vueltas a la Plaza del Rey. Y lo mejor de todo es que estos señores los van a elegir unos funcionarios. En la orden ministerial solo dice funcionario del Ministerio de Cultura, funcionario de la dirección del libro. No sabemos los nombres, sabemos que hay unos puntos que van a analizar, pero vamos, esto es un poco como los mentalistas cuando dicen necesito una mano inocente, ¿no? Pues así va a ser. Y a cada uno de los 100 elegidos les van a dar 10.000 euros para 2 meses de viaje. Yo creo que es un presupuesto que no está nada mal, ¿verdad?
No, para nada. Oye, ¿se sabe quiénes pueden ser los afortunados?
Pues, como te digo, pueden ser exactamente todos los que hayan escrito un libro, tanto en formato digital como en formato tradicional de papel, y con ello se hará un viaje al presupuesto de los fondos europeos, que en teoría debían estar centrados en la recuperación económica. Y lo mejor de todo es que no han hablado, digamos, con las asociaciones de los sectores literarios, en fin, los editores o las industrias editoriales, que podrían, digamos, aportar un conocimiento, unos criterios, unos baremos también, ¿no? No, directamente lo van a elegir unos funcionarios. Esto a lo que evidentemente uno puede intuir que huele es a que voy a elegir a gente que me cae muy bien y no voy a decírselo a la sociedad civil, no voy a contar con ellos, ¿no? Sino que lo que voy a es saber si consigo que 100 autores piensen con mucha felicidad cada vez que se acuerden del gobierno, ¿no?
Ya. ¿Qué te parece peor, el método de selección o la estrategia puesta en marcha?
A mí, no sé muy bien, es un poco entre Guatemala y Guatepeor, porque la elección, como te decía, me parece muy arbitraria, no es muy objetivable. Y la estrategia me parece terrorífica. Yo entiendo que uno pueda decir vamos a intentar ayudar a las industrias culturales o a los creadores españoles a encontrar, digamos, el gran relato de estos años, la gran película de estos años, la gran serie. Vamos a ayudarles a moverlo. O incluso los grandes productos que ya tenemos a moverlos internacionalmente. Pero que un señor que tiene una idea para un libro se vaya 2 meses a viajar con 10.000 euros, a mí no me parece que eso vaya a impactar en la cultura española, y desde luego las industrias y las asociaciones del sector no están nada contentas con esta noticia.
Claro, es que además, fíjate, estoy pensando, hablando de cultura, de agujero, de déficit, de desastre, de crisis, el sector de los conciertos, el sector de la música, que también es cultura, menudo boquete ha tenido este año, y estos señores, con todos mis respetos, o señoras, pueden escribir perfectamente desde Madrid, Barcelona o Gijón, pero los conciertos es que no han puesto una silla.
La imaginación es libre para viajar, fíjate, todo lo que se puede hacer. Sin embargo, lo que tú bien dices, no ha habido giras, evidentemente, ni musicales, ni escénicas, ni de danza, ni de clásica, ni prácticamente de nada, ¿no? Los teatros sí han estado abiertos, pero se les puede ayudar también. En fin, hay muchas maneras de ayudar a impulsar la cultura, pero desde luego yo creo que han escogido la más clientelar, la que va a ser elegir a 100 nombres para que ellos sean los grandes viajeros de la felicidad provocada por esta decisión gubernamental.
Oye, déjame que haga de abogado, en este caso, de los afortunados. ¿Esto no puede ser bueno, precisamente, aunque sea de rebote, para esa formación? Por lo menos ese es el argumento que se expone en los motivos.
Hombre, yo creo que va a ser muy bueno para 100 personas. Sin duda ninguna, se lo van a pasar estupendamente y a lo mejor tienen buenas ideas, incluso a lo mejor llega a ver algún buen libro, pero el resto, los que están en las otras colas, en las otras ventanillas, los que están viendo que en el ministerio no les están, digamos, ayudando mucho a terminar los proyectos o acelerar los concursos o las licitaciones que necesitan sus proyectos, que los tienen un poco en entredicho, pues esa gente está mordiéndose los puños en estos momentos, ¿eh? Algunos han hablado con nosotros al ver la noticia y están bastante enfadados. Yo creo que el gobierno tiene cierto problema con el mundo de la cultura, a pesar de ser, digamos, tradicionalmente la izquierda la que mejor se lleva. Yo creo que esto es un síntoma de que no es tan buena la relación. Pero bueno, hay que contar que cómo será de importante este proyecto de nuestro ministerio, que hasta el nuevo disco de ABBA se llama Voyage, viaje.
No, bueno, pues mira, tú da ideas. Digo, estemos al loro, ¿eh? A ver cuándo sale la lista y la comentamos. Jesús, sí, sí. García Calero, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo.
Otro gracias. Para ti, chao.
Chao.
El gran compositor griego Mikis Theodorakis ha muerto hoy a los 96 años en su casa de Atenas. Fue uno de los nombres más importantes de la música griega del siglo XX. Consiguió convertirse en el gran embajador de la cultura griega del siglo pasado y compuso la banda sonora de muchas películas, como esta que suena, Serpico, dirigida por el norteamericano Sidney Lumet. Si hubo algo que catapultó hasta el éxito máximo la obra de Theodorakis, fue sin duda la banda sonora de Zorba el Griego.
Jefe, ¿vio usted alguna vez un desastre más esplendoroso? ¿Se ríe usted?
¿Viste cómo corría? Pues sin duda historia del arte y del cine. Esta banda sonora de 1964 se convirtió en un auténtico himno. Es capaz de transportarte a Grecia con solo un par de compases. De hecho, con esta obra, Theodorakis logró que la música tradicional del país diese la vuelta al mundo. Cuando a nadie le sonaban los nombres de Ritsos, Elitis y Seferis, tres de los poetas griegos más importantes del siglo XX, dos de ellos, ojo, ganadores del premio Nobel, Theodorakis convirtió sus versos en música y se los llevó de paseo por el mundo. Así fue como el gran público reconoció en esta nueva poesía la lengua de los filósofos antiguos y sus versos se cantaban en todos los rincones de Grecia. Mi amigo Vasilis Morfakidis me lo recordaba esta mañana. Mikis Theodorakis escribió a lo largo de su vida todo tipo de obras, desde óperas a música sinfónica, de cámara, ballet, coros de iglesia, música para teatro y cine. Un auténtico genio griego, todo un símbolo de Europa que nos ha dejado hoy a los 96 años.
La,
está cayendo por la zona norte de Madrid un mogollón de agua. Santo Dios, cuidadito con las carreteras al mundo que nos esté escuchando, ¿eh? Es impresionante la tromba y los truenos que están cayendo por aquí por Cope Tres Cantos. En fin, si soy algo de fondo, ni me he caído yo ni he roto nada, ¿eh? Son los truenos. Nos damos otro paseíto, bien abrigados por las redes sociales. Nos dejáis vuestros mensajes sobre... Hemos cumplido el objetivo del 70% de población vacunada y del que Sánchez presume un poco más y ha inventado él la vacuna. Silvia.
Patricia nos dice que mucho presumen, pero llegamos a esta cifra más tarde de lo que prometieron. Me parece feo utilizar algo tan serio para el juego político. Precisamente tú hablabas de este tema en tu videoblog que podemos ver en Twitter, @expositocope, y en Instagram, exposito-cope.
Los oyentes también estáis opinando sobre los datos del paro del mes de agosto que hemos conocido esta mañana, Silvia.
Manuel, son positivos, sí, pero no hay que confiarse. Lo hemos pasado muy mal meses atrás. Y una buena noticia, Ángel. Adrián nos explica que se quedó sin trabajo cuando empezó la pandemia y que ha estado buscando casi 2 años, pero que ahora por fin ha encontrado un trabajo.
Datos del paro que en términos absolutos parecen positivos. Hay 120.000 afiliados menos a la Seguridad Social, en fin. Pero ojo, el problema de fondo es este dato de paro, la falta de competitividad, los costes de la energía y la inflación, los ERTEs y los autónomos en cese de actividad. No nos quedamos solo en el dato de agosto, ¿eh? Hay que ver el conjunto. Cuidadito que para nada hay que lanzar cohetes. Precisamente hoy, en nuestra clase de economía, analizaremos esos datos del desempleo, las claves, y también hablaremos de impuestos. El anuncio de la Comunidad de Madrid de eliminar todos los tributos propios, desde el punto de vista de la cuantía, me temo que es poco dinero, pero ya a lo mejor es un símbolo. Vamos a indagar un poco qué quiere decir esto. Todo ello en nuestra clase de economía, a las 9:30, 8:30, en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Venga, hasta luego, Expósito.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Papa Francesco nell'intervista esclusiva al
90 Minutes Interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿su santidad lo sigue de cerca?
Por lo que se ve aquí, no se tienen en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
¿Cómo me gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Ah!
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
Mira, no sé cuántas veces hemos hablado en este programa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sinceramente, la noticia manda y todas las veces que lo hacemos son pocas. Mira, esta historia que te voy a contar, te pido que escuches sobre todo el final. La noticia es la siguiente. La Policía Nacional ha liberado a una menor de edad a la que obligaban a prostituirse en el municipio madrileño de Mejorada del Campo. La chica tiene solo 16 años y estaba siendo explotada por su madre y dos mujeres más. Repito, su propia madre no solo consentía que su hija, 16 años, se prostituyese, sino que la forzaba y se beneficiaba de ello. Otra de las bestias era la encargada del piso donde se realizaba la explotación sexual, es decir, la madame. A la menor le ofrecían en páginas web y describían sus servicios con sus precios. La utilizaban como reclamo. Claro, estoy pensando en la madre, en la madame, en la pobre cría, pero también pienso en los cerdos que son capaces de hacer lo inimaginable a una niña. Las tres arrestadas son colombianas, tienen 46, 42 y 30 años y solo una de ellas tenía antecedentes. Ahora, la madre han puesto una orden de alejamiento judicial y el padrastro se le ha denegado cualquier tipo de información y acceso a la menor. Creen que podía estar implicado también en el caso y dicen que no tienen ningún derecho sobre la joven. La investigación la ha llevado a cabo el Grupo 7 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Madrid. Se pusieron a investigar en cuanto recibieron denuncias a través del Servicio de Atención de Trata de Seres Humanos. Hasta el nombre del servicio pone la piel de gallina. Les entró una llamada en concreto que denunciaba que una mujer menor de edad ejercía la prostitución en un domicilio de la zona. Cuando dieron con el piso, imagínate a esos policías, vieron que la denuncia era real. Ya van 4 mujeres liberadas en lo que va de año por trata de personas y es uno de los delitos más comunes y que más cantidad de dinero mueve en todo el mundo. Las víctimas de este crimen suelen ser personas vulnerables, mujeres, niñas, aunque también hay mujeres que están en condiciones físicas o económicas delicadas que no oponen mucha resistencia, la verdad. La Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de la menor y los primeros informes dicen que se encuentra bien y que ya se está adaptando a su nueva vida. Ojalá, pobre cría. Por cierto, te dije que escucharas el final. La madre de la menor y la madame donde la joven era prostituida han sido puestas en libertad. Ponte en el lugar, solo un minuto, ponte en el lugar de esos policías que entran en el piso, que detienen a estas bestias, que rescatan a la niña y que un par de días después, yo no entiendo de leyes, pero las dos ya están libres. En España, unas 110.000 personas son víctimas de un ictus cada año. El 15% de estas muere. De hecho, el ictus es la segunda causa de muerte en España. La primera es un infarto, más de 50.000 fallecidos de media por año. A estos datos hay que sumar los problemas de la pandemia, que ha hecho que el ritmo de vida de toda la población sea mucho más sedentario. Hace 10 años se inició un estudio, que continúa a día de hoy, en el que se investigan los beneficios de la testosterona en pacientes con riesgo alto de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Tanto los infartos como los ictus son males en los que cada minuto cuenta. Es muy importante actuar en cuanto detectemos algún síntoma. Para saber cómo detectar esos síntomas, hemos hablado con Jaime Masjuán, jefe de neurología del Ramón y Cajal de Madrid.
Los síntomas fundamentales que hay es que una persona deja de hablar correctamente o deja de entender, pierde fuerza en un lado del cuerpo, fundamentalmente lo que puede ser el brazo o la mano, y también muchas veces se produce una alteración en la cara, una desviación de la boca, que eso significa que muy probablemente estamos ante un síntoma de un ataque cerebral.
Nos centramos en el mundo de la salud hoy, infartos e ictus, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es un ictus?
Bueno, cuando hablamos de un ictus, hablamos de aquello en donde en un momento determinado pues deja de suministrar sangre a una parte de nuestro cerebro. Esto puede ser por dos tipos de cosas: uno, por que llega un trombo, entonces estaríamos hablando de un infarto, o también porque se produce una hemorragia por rotura de la arteria, y entonces estaríamos hablando de hemorragia cerebral. En un caso u otro, al final las consecuencias son las mismas, lo decía muy bien el doctor Masjuán, es decir, empiezan con esos síntomas, ya hay una parte del cerebro en donde si no se actúa rápidamente, pues esa parte de tu cerebro pues deja de funcionar, se necrosa, muere.
Uh-huh. Oye, ¿cómo afectaría esa testosterona a los posibles enfermos de un ictus o de un accidente de estos?
Pues sí, Ángel, fíjate, llevamos muchos años hablando de la mujer y de la menopausia, ¿verdad? Llevamos muchos años hablando de las consecuencias de las alteraciones hormonales en la mujer, consecuencias que van más allá de lo que es la supresión de la menstruación. En el hombre nos habíamos quedado anclados. Nosotros también tenemos nuestras hormonas, ¿no? Sobre todo la testosterona. Y dentro de esta, de la testosterona, nos habíamos centrado en lo que eran las alteraciones en el campo urológico, la disfunción sexual, la falta de apetito sexual, y bueno, pues ahí íbamos tratándolo, ¿no? Pero era obvio, el déficit de testosterona en el varón tenía que decirnos algo más, y poco a poco nos fue diciendo algo más. Llegamos a conclusiones en donde se veía como el déficit de testosterona pues influía en nuestra esfera psíquica, ¿no? Tú de buenas a primeras te encontrabas con ese paciente, con esa persona, con ese varón, en donde, bueno, era una persona activa, era una persona resolutiva, y le notas como en los últimos años ha ido indecreciendo, es decir, cada vez va siendo menos resolutivo, e incluso pues tiene pincelada de lo que es un trastorno del ánimo. Bueno, ¿y eso por qué? Pues bueno, eso por la testosterona hemos visto. Pero también hemos visto que según va disminuyendo esa testosterona, pues hay alteraciones osteomusculares obvias, ¿no? Pues uh-huh. Por ejemplo, la masa muscular disminuye. ¿Y qué decir también de las alteraciones sexuales de las que habíamos hablado? Ahora, Ángel, también se suma algo más, que son las alteraciones cardiovasculares, en donde se ha visto, pues con este estudio que, como bien dice, lleva 10 años y aún continuará, pues con este estudio en donde las conclusiones parece que son bastante claras, en el sentido de que disminuye, con un tratamiento hormonal disminuye las posibilidades de un infarto.
El doctor Masjuán nos explica qué hacer en caso de detectar esos síntomas. Lo de ir al hospital está muy bien, pero cuidado, a lo mejor no es lo más obvio.
Cuando un paciente o un familiar, un allegado de un conocido, detecta que puede haber algún síntoma esto de un ataque cerebral, lo que tiene que llamar es al 112 o al 061, activar lo que llamamos código ictus, porque los servicios de emergencias conocen qué hospitales están preparados para tratar un ictus, y es mejor que te lleven a un hospital que tú ir al hospital que tengas más cercano, porque puedes ir a un hospital que no esté preparado para hacer las técnicas que tenemos para tratar a los pacientes con ictus.
Joder, hay que tener sangre fría, ¿eh?
Sí, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo hace muchos años la cruzada que teníamos el amigo Masjuán y un servidor y muchos más, hablando de esto del código ictus, ¿no? Hablando de cómo aquí las tres primeras olas son absolutamente fundamentales, denunciando cómo existían provincias en donde no tenían pues esas unidades de ictus. Y es que si digo que esas tres primeras horas son fundamentales, lo son. pero lo son en el tiempo que llegas al hospital y, ojo, al hospital adecuado. En Madrid pues tenemos muchos hospitales que son adecuados. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas a ese diagnóstico, a ese primer diagnóstico, dice, bueno, tiene un ictus. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ha dejado de hablar, o la cara se le desvía, o tiene poca fuerza. Pero cuando llega dice, bueno, ¿este ictus por qué es? ¿Por un infarto? Porque ha llegado un trombo y ha quedado ahí anclado y no llega más sangre después de lo que es ese trombo, por una hemorragia. Bien, en un caso u en otro, el tratamiento es radicalmente distinto. Y aquí es en donde es fundamental esas unidades ictus, pues porque las técnicas de uno o de otro son distintas. Claro. Si tú recuperas al paciente en esas primeras horas, pues bueno, estás recuperando un paciente que puede volver, esto es fundamental, a lo que es o a lo que era su vida. Si no, pues estás tratando a un paciente en donde van a quedar una secuela que al final va a ser un paciente dependiente, la noche y el día.
El jefe de neurología del Ramón y Cajal de Madrid nos explica cuáles son los métodos de prevención del ictus.
Es importante que las personas, cuando no han tenido todavía un ictus, tengamos bien controlados estos factores de riesgo, que tener cifras de presión arterial por debajo de 14,9, tener el colesterol malo por debajo de 110, el LDL, y luego hacer ejercicio, no fumar, no tomar drogas, claro, y hacer un ejercicio y una dieta adecuada.
Parece obvio que haya que destacar estas cosas, ¿no? Pero lo que ha dicho es elemental, doctor.
Sí. Además, Ángel, si te pones a pensar, esto incide muy mucho en lo que son los problemas del ictus cerebral o del infarto o de otras patologías. Al final es cuidarte, ¿no? Es el autocuidado, y el autocuidado pasa por algo tan sencillo como controlar pues esa tensión arterial, controlar lo que son las cifras de azúcar, hacer algo más de ejercicio y llevar una buena nutrición. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque en el caso del ictus, estos ingredientes que digo son los que vas añadiendo a la coctelera, y en esa coctelera uno con otro se van multiplicando, y al final la coctelera ¡blip!, explota porque no puede más.
Hoy, en La Salud en la Linterna, como todos los martes, nos hemos centrado en el ictus. Cuidadito, todo el mundo es un potencial paciente. Esteban, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo muy fuerte también, Ángel.
Adiós, amigo. Hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumple un año de la aplicación del radar COVID. Se supone que aquello nos iba a facilitar el rastreo y la contención de la pandemia. Bueno, durante estos 12 meses, la tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir, y a su vez, la pandemia ha cambiado también la tecnología y a la industria. Toca hacer un repaso de lo que ha supuesto esta pandemia en el ámbito tecnológico para todos. Para nosotros, los usuarios, para la administración, para los proveedores de tecnología y también para las empresas en su día a día. Hablamos de tecnología en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal el veranito? ¿Bien?
Bien, bien. Muy bien, muy bien. Por las playas de Cádiz es de maravilla.
¿Te has puesto como el tenazas o...?
Como el dos tenazas, no como, vale, como dos.
Oye, para empezar, hace casi exactamente un año hablábamos de uno de los primeros usos de las tecnologías de la información contra la pandemia. Aquel radar COVID. ¿Qué tal ha ido la cosa con esto?
Bueno, efectivamente fue una de las primeras ideas a nivel europeo, y bueno, incluso diría a nivel mundial, también en Estados Unidos, para utilizar algo que todos llevamos encima, el teléfono móvil, para facilitar la identificación de las personas y el rastreo de aquellas que estuvieran contagiadas a través de una aplicación móvil que estuviera conectada con una base de datos de las autoridades sanitarias, ¿no?
Aquello cayó en el olvido. A mí me da la sensación de que no ha tenido éxito, fundamentalmente... Yo no conozco a nadie que se lo bajara.
Es que sí se lo han bajado personas, pero tienes razón, tienes toda la razón del mundo en que yo creo que el objetivo principal, que era convertirse en una herramienta útil de contención, pues aquí ha fracasado, ¿no? En este objetivo ha fracasado. En 2020, fíjate, se registraron unos 40.000 positivos a través de la aplicación, menos de los diagnosticados en un solo día de estas últimas oleadas. O sea, ha habido días que ha habido más diagnosticados que todos los que se registraron. Y solo estaban registrados en la aplicación uno de cada cinco de los diagnosticados en la sanidad pública.
¿Y esto por qué? ¿Por qué crees que tuvo tan poco éxito, tan poca penetración en nosotros?
Bueno, yo creo que aquí fundamentalmente ha habido problemas de dos cosas, fundamentalmente. Una, yo creo que por un lado no estaba demasiado claro cómo se podía utilizar, la facilidad de uso, pues tenías que activar el Bluetooth, era diferente para cada tipo de móviles, no todos los tipos de móviles, solo los de última generación lo soportaban. Y por otro lado, pues la peculiaridad las ganas que tenemos de mantener nuestra privacidad en Europa y cómo la regulación también protege nuestra privacidad. Y eso yo creo que ha complicado el uso de la aplicación.
Escucha lo que decía hace un año casi la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas.
Para mí es muy importante la privacidad. Para mí es importante mantener que las personas sean anónimas si lo quieren ser. Bueno, lo hemos visto en todo el tema de las aplicaciones de rastreo del COVID, ¿no? El objetivo sería el mayor número de descargas posibles, porque cuanto más gente se le descargue, más puede tratar de que estas dos personas se encuentren, más puede tratar de que esas personas se avisen, ¿no? Del 100 a 0, pues hay un margen. Nosotros pensamos, por los datos que nos dio el piloto, que a partir del 20% se puede controlar un 30% la pandemia.
Pues va a ser que no, ¿no?
Pues va a ser que no, por lo que te decía antes. Yo creo que efectivamente, al final, esa privacidad de la que hablaba la secretaria de Estado, pues estaba muy arraigada en las personas y no ha sido posible que la gente se animara a utilizarlo, ¿no?
La verdad es que no era fácil, pero de ahí hemos pasado a lo último que ha sido el certificado COVID digital, ese que cada uno en nuestra comunidad autónoma pues nos hemos bajado fundamentalmente para la vacunación, pero que nos va a servir para siempre, me parece.
Sí, y así es. Y fíjate que aquí hablamos de cifras mucho más importantes y totalmente diferentes. Se han solicitado casi 20 millones de certificados, sumándolos todos, tanto los de vacunación como los de haber pasado la enfermedad, como los de tener una PCR negativa. Y se han solicitado, curiosamente, además de 20 millones, se han solicitado tanto de forma presencial, tanto como de forma electrónica a través de la web del Ministerio de Sanidad o de las sedes electrónicas de las comunidades autónomas. Es decir, que la gente se ha acostumbrado a utilizar el método digital.
Pues mira, eso sí que ha venido bien.
Sí, sí.
Fácil no ha sido tampoco, ¿no? Imagino, hombre, también yo recuerdo que me lo descargué y empecé a saber manejarlo con cierta asesoría de alguien que ya lo había hecho. Pero tampoco me pareció tan complicado, y eso que yo soy un inútil.
No, la verdad es que yo creo que es lo que la gran diferencia en estos 12 meses es lo que se ha avanzado en estas cosas. Y también te digo que en el apartado de ergonomía, de diseño, lo que se llama normalmente usabilidad de las aplicaciones o de las páginas web, todavía queda camino por recorrer, indudablemente. O sea, los informáticos no somos buenos diseñadores. O sea, somos buenos ingenieros, pero no somos buenos diseñadores. Y en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la posibilidad de tener nuestro historial COVID en un QR firmado con valor legal y poder llevarlo y utilizarlo como utilizamos el móvil para pagar, pues yo creo que es un gran avance, o sea que con ciertas dificultades, pero yo creo que hemos avanzado mucho.
Oye, hago un paréntesis. Apúntate eso de la diferencia entre el ingeniero informático y el diseñador y me lo explicas otro día.
Venga, eso queda apuntado.
Tenemos sección para otro día porque me parece muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo del diseño es distinto a lo de la informática? ¿Vale? Venga. Oye, el pasaporte COVID ha sido todo un éxito. Nos hemos bajado muchos, aunque no hayamos viajado todavía, pero ya lo tenemos. ¿Por ganas de salir de viaje o esto va a ser efectivamente un instrumento fundamental?
Hombre, el objetivo de la Unión Europea era facilitar la movilidad de ciudadanos dentro de la Unión Europea, por cualquier motivo, fundamentalmente para reactivar la economía y demás. Pero también es cierto que los usuarios, lo que hemos hecho ha sido, el primer uso ha sido muy claro, las vacaciones. Y de más de 1 millón de personas han entrado en España utilizando la aplicación que España ha puesto en la web del Ministerio de Exteriores y utilizando este certificado.
Oye, lo que está claro, me acuerdo hace un año casi cuando empezábamos esta sección, hablábamos del Zoom, del Webex. Lo que está claro es que la pandemia ha revolucionado la tecnología en todos los ámbitos, no solo en el sanitario, que también.
Claro, sin lugar a dudas. Yo creo que en primer lugar lo hemos notado en los servicios sanitarios, indudablemente, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en solo 12 meses, lo que decíamos, tendríamos nuestra tarjeta sanitaria virtual en el móvil, hacer videoconsultas remotas con nuestro médico, hacer las citas por internet para cualquier cosa, para la vacunación o cualquier asistencia? Pero claramente también lo hemos visto en el trabajo. Por ejemplo, fíjate, hemos pasado de un 4% de teletrabajadores en 2019 a un casi 35% actualmente. En la educación, con la formación telemática y en la relación con las administraciones públicas, con las sedes electrónicas para cualquier cosa, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con el certificado digital y demás.
Oye, y una última cuestión. La tecnología ha entrado de forma, no sé si decir disruptiva en nuestras vidas, pero ¿ha cambiado este fenómeno al propio sector tecnológico?
Pues claramente sí, lo hablabais antes con el tema de los microchips, ¿no? La pandemia ha modificado todo, ha modificado nuestras, y para empezar, yo creo que empezando por nuestro lado, ha modificado nuestras pautas de comportamiento, cómo compramos, cómo viajamos, cómo trabajamos, y nos hemos apoyado en internet y en los servicios digitales básicamente para poder sobrevivir durante estos meses y durante los encierros, ¿no? Y claro, hemos modificado y hemos aumentado nuestra pauta de consumo de tecnología. Para hacer todo esto a través de los canales digitales necesitábamos más tecnología. ¿Y esto qué ha hecho? Pues ha traído problemas de logística, de escasez de chip, como hablabais antes, de materias primas, el empoderamiento de las grandes tecnológicas y, fíjate, la carrera estratégica por el liderazgo mundial, que ahora está más basada en la hegemonía tecnológica que en otra cosa, ¿no? O sea, que sí, ha cambiado claramente.
No, así te explicas muchas cosas que están pasando en Afganistán. Por ejemplo. Y con su vecino chino. Hablaremos otro día. Por cierto, otro paréntesis. Apúntate lo de los microchips. ¿Qué coño es esto y para qué funcionan? ¿Vale?
Venga, perfecto.
¡Hala! Tecnología en la linterna. Anda, que no me gusta mandar deberes. Gracias, Mario. Cuídate.
Igualmente. Buenas
adiós,
noches,
amigo.
Chao, chao.
El cáncer es una de las peores enfermedades más temidas de nuestro tiempo. Claro, cada año acaba con miles de vidas, pero afortunadamente pues se consiguen muchos resultados. Hay que mirar hacia atrás y comparar, y no te digo hacia futuro. El cáncer presenta muchas caras, eso sí. Uno de esos tipos es el linfoma folicular, un cáncer que ataca a los linfocitos, los glóbulos blancos. Es un tipo de tumor indolente, de proceso lento. No se caracteriza por ser agresivo, pero cada año se transforma y afecta cada vez más al organismo. Uno de cada 6 pacientes afectados por el linfoma folicular suele presentar mutaciones en un gen llamado RAGC. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha podido desactivar parcialmente este gen. Alejo Feyán es director del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO y nos ha contado ¿qué implica esto?
Esta inhibición parcial tiene 2 componentes que son igualmente importantes. El primero es que retrasa la aparición de estos tumores. Estos tumores, por lo tanto, esto sugiere fuertemente que la inhibición de esta vía puede ser beneficiosa en el tratamiento del linfoma folicular. Y la otra contrapartida, es que es igualmente importante, es que no parece tener efectos adversos en otras células y en otros órganos.
Toca hablar de ciencia. Para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué significa esta investigación para el avance en la cura contra el linfoma folicular?
Bueno, significa que empezamos a conocer mejor dónde tenemos que atacar para evitar que este cáncer se desarrolle a lo largo de la vida del paciente y deje de producir ese deterioro progresivo en su salud. Es un cáncer de muy largo recorrido, es un cáncer cuya supervivencia es muy larga, pero que no tiene cura. Al final, de manera indefectible, se produce la debilidad del organismo y en muchas ocasiones la muerte. Pero lo que se ha conseguido de momento en ratones, y esto es muy importante decirlo. Estamos todavía en una fase primitiva del estudio y por lo tanto no se puede aplicar a seres humanos. Pero sí que se ha descubierto que efectivamente estos linfomas pueden ser debilitados si inhibimos ese gen que todos tenemos. Es un gen necesario para vivir, no podemos eliminarlo del todo. Lo único que se puede hacer es hacer que su actividad sea un poquito menor, porque si lo eliminamos del todo nos moriríamos. Pero si hacemos que su actividad sea menor, se inhibe en parte, estos cánceres, estas células cancerosas, dejan de alimentarse. Porque fíjate, si son perniciosas y si son malvadas estas células del linfoma folicular, que lo que hacen es engañar al organismo para atesorar todos los nutrientes posibles y quedárselos ellas mismas. Y de esa manera crecen y crecen y crecen sin parar. El modo en el que nuestro organismo les nutre, es engañado, es mediante un sistema de comunicación que regula este gen RAGC. Inhibiendo ese gen, los nutrientes no llegan al cáncer, a las células tumorales, y las células terminan desapareciendo o debilitándose. De momento, solo en ratones, esperemos que pronto también en investigación clínica con seres humanos.
¿Cómo afecta este tipo de linfoma en España?
Pues hay unos entre 5 y 7 pacientes cada 100.000 habitantes. No es uno de los cánceres que más sufrimos, sin duda. Hay cánceres como el de pulmón, que son muchísimo más prevalentes, sino el de mama. Pero es un cáncer que, aunque no afecta a muchísimas personas, de momento no tiene forma de tratarlo. Y de hecho, dentro de los denominados linfomas no Hodgkin, una denominación técnica de varios tipos de estas patologías, este es el más prevalente, con lo cual es muy interesante estudiar algún modo de detenerlo.
¿Esta investigación puede servir para otras enfermedades? Siempre preguntamos lo mismo cuando hay un avance.
Sí, pero es que en este caso es muy pertinente la pregunta porque también se ha detectado en la investigación esta que podría utilizarse la misma regulación de este gen para algunas enfermedades autoinmunes. Es decir, esas enfermedades en las que el organismo se descontrola y ataca a nuestras propias células como si fuesen agentes extraños. Hay muchas enfermedades autoinmunes, algunas muy comunes, pues como la artritis reumatoide o como la diabetes, y otras que son muy raras, pero que son muy perniciosas para el cuerpo. Bueno, pues parece ser que una vía de investigación, conociendo los mecanismos de inhibición de este tipo de genes, también podría ayudar a tratar este tipo de enfermedades.
No te vayas, Jorge. Seguimos hablando de cáncer y de, y de marca España en la investigación. Ok. Yo también quiero contarte otra buena noticia que afecta a la lucha contra el cáncer, también aquí en España. Un equipo de investigadores del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, del CSIC, ha encontrado una vía para frenar el avance de los tumores. La hipoxia es un evento común que se produce cuando el tumor crece de forma rápida. Bueno, pues han descubierto que ciertos fármacos lo pueden impedir. Javier Oliver es investigador de este instituto y nos ha contado que además es una investigación totalmente pionera.
Podría ser, por tanto, la base para futuros ensayos clínicos frente a la metástasis de los tumores sólidos, que son la mayoría de los tumores. Cabe decir, por tanto, que de momento hemos encontrado una forma de impedir que el tumor se reprograme y que el tumor se adapte a condiciones de bajas concentraciones de oxígeno.
Explícamelo. ¿Esto es una nueva vía?
Sí, es una vía de utilizar, bueno, fármacos a lo mejor ya existentes, pero para atacar precisamente esa peculiaridad que tienen los tumores sólidos. Tumores sólidos, lo ha dicho el investigador, son la mayoría. Cáncer de pulmón, de mama, de hígado, de tumores cerebrales. Estos tumores que se atacan con quimioterapia o con cirugía también producen un mecanismo regulador engañoso en el organismo. Cuando se extienden, se genera cierta falta de oxígeno en los tejidos circundantes a este tumor, una hipoxia. Y al contrario de lo que ocurriría con cualquier ser vivo, que la falta de oxígeno pues nos mata, en este caso el tumor se reprograma, genera un cambio en el metabolismo de las células de alrededor y lo convierte en una baza a su favor, esa hipoxia. Y es uno de los fenómenos que conducen al desarrollo del tumor y a la metástasis, y que a ese tumor migre en busca de otros lugares del cuerpo. Pero si encontramos un fármaco que evita esta reprogramación, es decir, que evita que la hipoxia tenga este efecto sobre el tumor, estaríamos evitando las metástasis. Eso es lo que parece que se puede apuntar con esta investigación. Es importantísimo, ya sabes que la inmensa mayoría de los tumores que producen muerte es por culpa de la metástasis. Si un tumor no metastatizara, no produciría la muerte, se podría extirpar y bueno, y sería fácilmente curable. El gran problema es la metástasis, así que cualquier investigación que vaya en la dirección de evitarla es una grandísima noticia.
Investigaciones españolas, ambas absolutamente españolas, ¿eh? Jorge Alcalde, gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.